capítulo 8 del Evangelio.
Este capítulo es muy importante. Como los que hemos leído, Cristo está opuesto a los fariseos y escribas. Continuamente están discutiendo con él, acusándole que está quebrantando la ley. A fines del capítulo 7 vimos la respuesta de los que fueron a tomarlo preso y dijeron que jamás hombre alguno habían hablado como este hombre. Quisieron prenderle, pero no le pusieron a hacer nada. Entonces, en el capítulo 8, empezando el versículo 1, y no sé cuál Biblia tenga usted, pero el versículo 53, que va a fines del capítulo 7, sería mejor ponerlo como el primer versículo del capítulo 8. Tenemos que acordar que los capítulos de la Biblia no son inspirados por el Espíritu Santo. La división de capítulos fueron hechos por el hombre para poder encontrar los pasajes con más facilidad. Los manuscritos del Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo Testamento, no tienen versículos. Están escritos completamente en hebreo, en el griego, sin versículos. Entonces, sería mejor empezar con el versículo 53 del capítulo 7, donde dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Vemos que el Señor nunca tuvo una habitación propia. Siempre tuvo que retirarse al monte de los olivos, un lugar, un jardín por cual era su favorito. Allí mismo fue traicionado y tomado preso. Entonces vemos que el hombre tiene tanta ganancia de material y lo que sea, y nunca está feliz, sea lo que sea. Y vemos al Señor que en cuanto todo se fue, cada hombre fue a su casa, él mismo fue al Monte de los Olivos. Nos dijo una vez el Señor que las aves del aire tienen nidos, los animales donde vivir, pero él, siendo el Creador, el rey, ni tuvo casa. Muchas veces vemos en los evangelios que habitó muchas veces en la casa de Lázaro, cual tenía hermanas Marta y María. Entonces, Cristo vino no simplemente para salvar, pero para demostrarnos cómo vivir. Yo creo que hoy mismo podemos ver esto por medio de los Estados Unidos y no simplemente aquí, pero el hombre trata de obtener tanta ganancia de dinero o lo que sea y nunca está feliz. Lo más que tiene, más quiere. Y nunca está satisfecho. Entonces vemos aquí después de la discusión que estuvo aquí en el capítulo antes, todos se fueron a su casa. Él se fue al Monte de los Olivos y dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Siempre vemos al Señor regresando del Monte de Olivos a Jerusalén al templo para enseñar. El Señor nunca nos muestra en los evangelios que se quedó en Jerusalén por noche. Siempre salía, no se quedaba en la ciudad. Pero en la mañana temprano, después el acontecimiento del capítulo 7, regresó a enseñar, sentado. Esa era la manera por cual enseñaban. El maestro se sentaba a enseñar. El predicador se ponía de pie para predicar. Y cuando el predicador se paraba, los oyentes se sentaban. Y cuando el maestro se sentaba a enseñar, los estudiantes se paraban. Así no se dormían. Y ese era el modo que enseñaban en Jerusalén. Entonces dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Primeramente, el Señor estaba en el templo enseñando. Tenían por derecho de la ley llevar a esa mujer al sacerdote, no al Señor. Pero querían usar esa ocasión para acusarle. Porque siempre trataban de tropezarle por la ley, para ver si quería quebrantar la ley. Entonces, le dicen que Moisés dijo que tal mujer tenía que ser apedreada. Pero, no simplemente la mujer, porque nos dice en Levítico, el capítulo 20, versículo 10, y en Deuteronomio 22, 22, que no solamente la mujer, pero el hombre tenía que ser apedreado. Entonces, si esta mujer fue sorprendida en el mero acto, ¿a dónde estaba el hombre? Entonces vemos la hipocresía de esos fariseos. Quizás el hombre fue un fariseo, quizás un escriba, o quizás fue acusada falsamente. De todos modos, le preguntan qué es lo que él piensa que deben hacer ellos. Le dijeron, la ley dice que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? Entonces le dice aquí, en el versículo 6, le dice, más esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Si el Señor hubiera dicho que la perdonaba, entonces hubiera quebrantado la ley. Si el Señor hubiera dicho que la mataran, entonces todo pecador hubiera huido, porque el Señor estaba declarando gracia y perdón al pecado. Entonces tenía un dilema aquí el Señor. Pero vemos la sabiduría del Señor no diciendo nada. Pero en el versículo 6 nos dice que empezó a escribir en la tierra con su dedo. Hay muchas opiniones sobre lo que estaba escribiendo. La Biblia no nos dice. Pero es muy interesante que en el libro de Éxodo, el capítulo 31, versículo 18, hubo otro tiempo cuando Dios Él mismo escribió con su dedo, pero escribió en dos tabletas de piedra los 10 mandamientos. Y se las dio a Moisés. Cuando Moisés estaba bajando del monte de Sinaí, ya la ley fue quebrantada. Los niños de Israel estaban ya pecando antes que la ley fue entregada a ellos. Entonces, bajando del monte, rompió las tabletas. Pero hay otro pasaje interesante según la tierra y Dios escribiendo. En el profeta Jeremías, el capítulo 17, versículo 13, dice esto: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial del agua viva. Entonces vemos aquí una cosa muy interesante, según las escrituras que les acabo de leer. El Señor no dice nada. Quizás la mujer era culpable. Y quizás porque no se está defendiendo, quizás esa evidencia que era culpable. Pero el Señor, en vez de responder, empieza a escribir en el suelo, en el polvo, con su dedo. Y nos dice en el versículo 6, o en el 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Algo interesante, que el hombre siempre se cree justo. El hombre siempre se compara contra otros hombres, pero siempre escoge un hombre que es peor que él. El hombre nunca se quiere comparar contra Dios, porque sabe que él va a parecer pecaminoso. El hombre siempre trata de razonar en su cabeza, decir, bueno, yo no soy tan mal. Dios tiene que dejarme entrar porque hay muchos más peores y males que yo. Yo nunca he hecho más cosas malas que cualquier otro hombre. Pero eso no se puede justificar el hombre. La Biblia nos dice que todo hombre ha pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En la epístola a los Efesios nos dice en el capítulo 2, versículo 1, que todos estamos y estábamos muertos en el pecado y transgresión. Por naturaleza somos hijos de ira. El momento que un niño nace, la Biblia enseña que ese bebé es pecaminoso. Ahora, la religión dice muchas cosas diferentes en referencia al pecado. La religión dice que si tomamos ese nené y lo llevamos a un lugar donde le llaman bautizar, le echan unas gotitas de agua, que eso lo purifica y deja que entre el reino de Dios. La Biblia nos dice que no hay tal cosa, que cada hombre tiene que aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Eso tiene que ser a la edad de conocimiento, a la edad de 7, 8, algo allí. Pero un niño de 2 meses, 4 meses, no puede arrepentirse. La palabra arrepentimiento quiere decir dar vuelta, cambiar mi mente según Dios y el pecado. Un infante no sabe lo que es el pecado, pero aunque no sepa lo que el pecado es, dentro de su ser y su carne ha heredado la naturaleza pecaminosa. Nunca se le tiene que enseñar a un niño a no mentir, o es decir, a mentir. Miente sin enseñarle. Nunca se le tiene que decir a un niño, mira, ve a robar ese dulce allí. Lo agarra solo. Entonces vemos la naturaleza pecaminosa dentro del hombre. Aquí el Señor le dice, el que ustedes no tenga pecado. La palabra es única en el Nuevo Testamento aquí. Nada más se usa una vez aquí en este versículo 7. La palabra quiere decir que no tiene pecado, nunca ha pecado y no puede pecar. Ahora, nada más hay una persona que puede responder a esto, es Dios. Porque Dios no puede pecar, ni puede ver pecado, ni nunca ha pecado. Entonces, si había una persona que podía levantar una piedra y arrojarla, sería el Señor Jesucristo. Pero Él no estaba aventando piedras. Estaba allí para perdonar. Entonces vemos que el hombre siempre quiere justificarse él mismo. El hombre le gusta no simplemente justificarse, pero le gusta a tomar a gente en situaciones como la tal de aquí, la mujer, y hacer que la gente sufra antes de otros, para declararse espiritual. Ahora, ¿qué es lo que estaba escribiendo el Señor en el suelo, en el polvo? Quizás el mero pecado que acababan de hacer esa mañana, uno por uno. Porque vemos en el versículo 9, que dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, quizás estaba escribiendo ciertos pecados que acababan de cometer, o quizás pecados que creían, o el pecado que nadie sabía menos ellos, y uno por uno, desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todo hombre es culpable ante de Dios. No hay uno justo, no hay uno que merece la misericordia más la gracia de Dios. Salvación es imposible aparte de Jesucristo y la obra de Jesucristo en la cruz y la resurrección. La religión no puede salvar a nadie. La religión simplemente hace hipócrita al hombre, porque es una cosa en la iglesia y otra cosa en su vida. El Señor maldijo eso. Dijo: hipócritas, fariseos, escribas, pobres de ustedes que enseñan y no hacen. Ahora, no hay ningún hombre que es perfecto, ni el cristiano, pero el cristiano es perdonado porque el cristiano no practica el pecado. Fracasa, cae, pero no es porque practica el pecado. Cuando un hombre o una mujer es renacida del Espíritu Santo, renacidos de arriba es la palabra, de los cielos. El Señor da a ese hombre o a esa mujer una naturaleza divina. Su vida cambia, sus deseos cambian. Su punto de vista, según Dios, el pecado. Y empieza a leer la Biblia y empezar a nutrirse y desarrollar. Tener su tiempo a orar con el Señor y no orar de oraciones de hombre, repetirlas como pericos, ni pasan por la cabeza, pero orar del corazón, lo que necesito, lo que me duele, lo que quiero decirle al Señor, de corazón. Entonces vemos aquí que el Señor se queda solo con la mujer en medio. En el versículo 10 nos dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí tenemos la verdad del hombre que de veras se arrepiente. Acepta el perdón del Señor y no peca más en práctica. Fracasa, cae, pero no es porque practica el pecado. Da vuelta, caminando así en su vida, se arrepiente, da vuelta, doblando y caminar en la otra dirección, completamente. Hay muchos que toman la gracia del Señor y quieren interpretar o están de opinión que uno puede ser perdonado y puede ir entonces a hacer lo que él quiera y el Señor nos perdona y todos vamos a ir al cielo. Ah, es una mentira de Satanás. Cualquier persona que dice que es renacida del Espíritu Santo y la palabra del Señor y practica el pecado, no conoce a Dios. Nos dice eso en la primera epístola de San Juan, el capítulo 1, el versículo 10 nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque nos dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Dios. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces vemos que hay un cambio determinado en la vida de una persona que ha dedicado su vida al Señor. Ha reconocido primeramente que el pecado lo separa de Dios. Eso no quiere decir que el Señor no ve el pecado, el Señor ve todo pecado, pero no puede aprobar el pecado. El Señor dice que odia el pecado. Entonces quiere quitar ese pecado por medio de su Hijo, Jesucristo, porque el Hijo fue hecho pecado por cada uno de nosotros, que nosotros podemos ser la justicia de Dios en él, por fe. No se puede merecer o nada más. Entonces vemos aquí en estos primeros 11 versículos, el hombre, creyéndose justo, espiritual, condenando, y vemos al Señor con compasión, misericordia y gracia y perdón. El versículo 12 nos dice que otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Algo importante, esta es la fiesta de tabernáculos, hicimos eso la semana pasada. En esta fiesta, durante ella, el primer día, había una ceremonia llamada la iluminación del templo. Y prendían unas candelabras allí sobre el altrío y se prendían la primera noche. Y entonces todos los ancianos de Israel bailaban antes del Señor toda esa noche. Y entonces aquí, en este tiempo particular, el Señor dice: yo soy la luz del mundo. La semana pasada nos dijo que Él era el pan que venía de los cielos. Ahora dice: yo soy la luz del mundo. Pan para nutrirnos, para desarrollar. Luz para guiarnos completamente. Algo importante de luz es que la luz es necesaria para mantener vida. La luz, al mismo tiempo, es necesaria para guiar al hombre, para que prenda donde los pies caminen, para que no se tropiece. Jesucristo se declara aquí la luz del mundo. Este mundo está en tinieblas. La Biblia nos dice que este mundo está cegado por el mentiroso y el homicida, Satanás. Él es el Dios de este hombre, de este mundo, siendo no Dios, pero se declara Dios. Es un ángel. Satanás no es Dios, es un ángel. Muchos creen que fue quizás un arcángel antes. Cayó por su orgullo. Quiso ser el primero sobre Dios. Era el segundo después de Dios, pero no fue suficiente. Quiso ser el primero. Y tenemos ese testimonio en Isaías, el capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28. Vemos que no perdió tiempo luego en la creación, cuando Eva y Adán tuvieron hijos, Caín y Abel. Luego empezó a destruir la simiente de la mujer, matando al Abel por medio de Caín. Entonces vemos la simiente del Satanás y la simiente de la mujer, y empieza allí la guerra espiritual, empezando en Génesis. Y seguimos hasta ahora, hasta que el Señor regrese por su iglesia. Y seguirá durante la tribulación por 7 años. Durante el milenio, el hombre todavía va a tener la naturaleza pecaminosa, pero no va a poder manifestarse porque Satanás va a ser encadenado por 1000 años. Y el Señor va a reinar por 1000 años y la iglesia con él. Y todo hombre va a tener que someterse a la ley de Dios, nuestro Señor. Después, al terminar los 1000 años, entonces Satanás va a ser desatado. Y entonces todos esos individuos que han vivido por 1000 años dentro del reino de nuestro Señor van a ponerse en rebelión contra el Señor. Y vemos allí todavía la naturaleza pecaminosa contra Dios. Después de esos 1000 años tenemos el juicio blanco, el trono blanco. Y entonces después de eso tenemos eternidad con el Señor. La Biblia no nos dice exactamente lo que va a pasar, pero dice que vamos a estar con Él por toda eternidad. Y eso es suficiente para mí. Entonces, el Señor se declara aquí la luz del mundo. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento declaran que, especialmente en Isaías, el capítulo 60, versículo 19, dice, Jehová te será por luz perpetua. En Isaías, capítulo 49, versículo 6, dice, según el siervo de Jehová, cuál es el Señor Jesucristo, la luz de las naciones para salvación. Al comienzo del Evangelio de San Juan, leímos en el capítulo 1, versículo 4 a 5, en él, refiriéndose al Señor, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego en el versículo 9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fue el Señor Jesucristo completamente. La Escritura nos dice que el Señor Dios es Espíritu, es amor y es luz. El hombre necesita que su espíritu sea regenerado. El hombre es trino, es cuerpo, alma y espíritu. El hombre natural vive en cuerpo y alma. Su espíritu está muerto. Pero cuando el Señor nos regenera o somos renacidos del Espíritu Santo, nuestro espíritu es vivificado, viviente. Entonces el hombre es completo, siendo trino, cuerpo, alma y espíritu. Cuando el hombre está aparte del Señor, quizás sea religioso, primeramente vive por su cuerpo, segundamente por su alma, últimamente por su espíritu, pero no puede vivir por su espíritu porque está muerto. Pero cuando el hombre es regenerado, entonces se pone boca arriba, no boca abajo, está boca abajo. Se pone boca arriba y entonces el espíritu es la prioridad del hombre. Segundamente su alma, terceramente y últimamente el cuerpo. Entonces las prioridades del hombre están según como Dios lo desea. El hombre necesita amor también. No hay ninguno de nosotros que podemos vivir sin amor. No simplemente dar amor y amar a otros, pero recibir ese amor. Hasta un animal necesita cariños. A alguien que pueda acercarse. El hombre siempre está jactándose en que puede vivir solo. Es imposible. El hombre fue hecho en la imagen de Dios. Y Dios necesita amor y desea amar. Y nos creó para adorarle y para glorificarle. Entonces el hombre requiere ese amor, no simplemente de su prójimo, pero de Dios él mismo. El hombre tiene un vacío que trata de satisfacer con alcohol, con drogas, con el sexo, con lo que sea. Pero es imposible satisfacer ese vacío hasta que el Señor Jesucristo entre y more dentro de mi cuerpo y que mi cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Y me cambia mi mente, mi aspecto interior, y entonces se manifiesta en un cambio exterior. El cambio espiritual empieza de dentro, interiormente, y se manifiesta exteriormente. La religión siempre tiene cuenta por lo exterior y no le importa lo interior. Entonces un hombre con una máscara, un actor, no tiene remedio para la vida del hombre. Simplemente nada más aparentar algo que no es. Entonces el versículo 13 nos dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. La ley, según la Torah, se llama la Torah la ley, que haber dos testimonios para que sería verdadero y aceptado. Entonces vemos cuando acusaron al Señor, por eso tuvieron problemas en acusarle, porque no podía haber dos personas que podían ponerse en acuerdo con el mismo testimonio. Tuvieron que mentir. Entonces dice aquí el Señor, simplemente han oído mi Padre en el bautismo que dijo que yo soy su único hijo. Al mismo tiempo, hace dos semanas leímos que Juan el Bautista dio testimonio acerca del Señor. Simplemente digo también que las Escrituras dieron testimonio de Él, y luego Él mismo. 4 a 5 testimonios. Entonces, es confirmado. Pero el ataque contra el Señor es porque esos escribas y fariseos no conocían a Dios, a su Padre, como dice aquí. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, el Señor le dijo a su discípulo, si me has visto a mí, has visto a mi Padre. El Señor Jesucristo fue la imagen completa de Dios, del Padre. Vino a glorificar y a revelar al Padre. Jesucristo no vino para que nosotros fuéramos a Él, pero vino para poder traernos al Padre por medio de Él. Ese fue el propósito por cual el Padre envió al Hijo. Dice, esas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. El Señor tenía ese tiempo predestinado cuando iba a ser crucificado, y no podía ser prendido antes de ese tiempo. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Pero eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿A dónde hemos oído esas palabras? Yo soy. En Éxodo, cuando Moisés fue antes de Dios, en una llama de fuego. Y Moisés dijo, ¿quién diré que me ha enviado? Dice, yo soy quien yo soy. El gran yo soy. Dios quiere ser cualquier cosa que usted quiera que sea para usted. Puede ser su amigo, su Dios, cualquier cosa. Quiere tomar control de su vida completamente. Le dice aquí a los fariseos que él es de arriba, ellos son de abajo, refiriéndose a la tierra, lo terrenal, pero simplemente no más lo terrenal, pero debajo de la tierra del infierno. Su padre era Satanás, y es lo que les va a decir ahorita. Le dice entonces, le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces, los entrega a sí mismo, y les dijo, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo, y se van a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque rechazaron el perdón del pecado. La Biblia nos dice que el Señor no tiene ningún placer que ningún hombre se pierda o que muera en sus pecados. Y que desea que todo hombre venga hacia Él para recibir ese perdón. Pero al mismo tiempo reconocemos que no todo hombre va a aceptar lo que Dios ha dicho según su Hijo. Hay mucho hombre que no quiere aceptar la obra del Señor Jesucristo. Él quiere merecer la salvación. Él quiere trabajar. Él quiere ser digno. La palabra nos dice que no hay ningún modo que podamos aceptar eso. Es un don. El Señor nos lo da por gracia completamente. Entonces el versículo 27 nos dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ojalá que pudiera decir eso yo. El Señor dice, yo hago siempre todo lo que le agrada al Padre. El Señor Jesucristo es el único que puede decir eso en ese tiempo o en cualquier otro tiempo. Pero obsérvense que dijo al principio del versículo 28 que cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, refiriéndose a la crucificación, que cuando alzaran al hombre, el hombre Cristo Jesús, entonces iban a reconocer que Él era el Hijo de Dios. La semana pasada vimos que muchos decían, bueno, este es el hijo de José y de María. Otros decían, no, es nada más un profeta. Pero un hombre dijo, es el Hijo de Dios. Entonces, había muchas opiniones según Jesucristo, pero cuando fue levantado y alzado en la cruz, todo hombre supo que era Hijo de Dios. Y esto es lo que se está refiriendo. En el versículo 30 dijo, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hay algo muy importante aquí, porque vemos aquí en el versículo 31, que hay ciertas evidencias o manifestaciones que un hombre da si de veras es renacido el Espíritu Santo. Primeramente, permanece en la palabra del Señor. Un hombre que dice que es renacido el Espíritu Santo y no permanece en la palabra del Señor, no puede ser. Porque el hombre espiritual tiene que comer espiritualmente, tiene que nutrirse. El único lugar donde puede hacer eso es en la palabra del Señor. El hombre no vivirá por pan solo, pero por cada palabra y toda palabra del Señor, de Dios. Entonces vemos aquí que permanece en la palabra, segundamente, reconoce la verdad. Y por medio de eso es discípulo. La palabra discípulo quiere decir estudiante. Esto es lo que quiere decir. Un estudiante. ¿Estudiante de qué? Estudiante de Dios. ¿Para qué? Para que pueda ser más como Dios. No que sea un Dios, pero que sea como Dios. Él es mi ejemplo. Y terceramente dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hombre que es renacido del Espíritu Santo y permanece en la palabra, reconoce lo que es verdad y lo que no es verdad, y es un hombre totalmente libre. Está libre en el Señor Jesucristo. La palabra es su guía. La palabra es su convicción. El Espíritu Santo lo guía según la palabra. En el versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Dicen que no eran esclavos de nadie, pero estaban sometidos al poder de Roma, pero no lo reconocían. Fueron esclavos antes también de Babilonia, de Siria, en Éxodo, en Egipto. Y ahora mente aquí en Roma, pero no querían aceptarlo. Eran esclavos, completamente. Pero dice que la palabra hará al hombre libre completamente. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto podemos ver simplemente nada más observando el mundo. El hombre cree que por medio de ciertos hechos o ciertas cosas que puede obtener, puede ser feliz. Pero lo más que el hombre se entrega al mundo, lo más que se muestra esclavo del mundo. Déjame darle un ejemplo. A la edad de 15, 16, 17, quizás somos introducidos al alcohol. Y la primera vez que tomamos una cerveza o una copa, cuando tomamos esa copa o una cerveza, nuestro cuerpo automáticamente, instantáneamente nos dice, no me gusta. Pero forzamos a nuestro cuerpo a aceptar ese alcohol. Y con tiempo acostumbramos y acondicionamos al cuerpo a requerir ese alcohol. Y al principio es algo de gozo. Creemos que estamos felices. Pero tomando su curso, ese alcohol en 10, 15, 20, 30 años, ese alcohol tiene a ese hombre como esclavo. Y ha destruido su familia, su vida, su salud, su trabajo y todo más. Lo que fue felicidad una vez, ahora es aborrecimiento, porque ha destruido. Entonces el hombre es esclavo al pecado. Que sea el alcohol, que sea drogas, que sea el sexo, que sea lo que sea. Poder de dinero. El hombre no es libre si no es renacido el Espíritu Santo. Porque solo una persona puede librar al hombre y libertarlo, el Señor Cristo Jesús. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, dice. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, se pone la cosa buena aquí. El versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. En esto se jactaban los judíos. Dios nos ha dado a nosotros la palabra, la ley. Somos circuncidados. Somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Lo que estaban diciendo aquí es que Jesucristo no tenía padre. Los rumores en ese tiempo decían que José no era el padre de Jesucristo, que el padre de Jesucristo era algún romano, algún soldado que nunca se casó con María. Y entonces lo que estaban diciendo aquí a nuestro Señor era que Él fue concebido aparte del matrimonio. Pero vemos que el Señor les muestra que ellos eran hijos de Satanás. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió, porque no entendéis mi lengua, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces vemos que ellos mismos demostraban por los mismos hechos que estaban haciendo, que no conocían a Dios. Y hay mucha gente así hoy mismo, en iglesias, en religiones, que dicen, yo conozco a Dios, yo sé quién Dios es. Pero el Señor les mostró que no sabían quién Dios era. Mucha gente tiene conocimiento que hay un Dios. Es como si yo tomara una fotografía del Pato Pascual. Y todos lo ven, sí, es el Pato Pascual, pero nadie sabe, no lo conoce usted. O a Burt Reynolds, lo puede reconocer, pero no lo conoce usted. Entonces mucha gente dice, yo conozco, yo sé quién Dios es. Sabe que hay un Dios, pero no lo conoce. Es la diferencia. Dice, su padre aquí es Satanás. Él ha sido un homicida desde el principio. El versículo 46 nos dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto era bien irrespetuoso, porque los samaritanos eran enemigos de los judíos. Los judíos creían que los samaritanos ni tenían alma. No tenía nada que ver con ellos. Cuando tenían que ir hacia Galilea, tomaban el curso al otro lado del Jordán, y cuando iban hacia el norte, entonces cruzaban el Jordán otra vez. O iban por la costa. Pero nunca iban por Samaria. Y si acaso tenía que pasar un judío por Samaria, antes de entrar a Jerusalén, se sacudía todo para el pueblo de Samaria, que no contaminara Jerusalén. Le llaman aquí samaritano. Pero obsérvense que el Señor les dio una parábola del buen samaritano. Y dijo que había un hombre un día que fue azotado por bandidos y robado. Fue asaltado. Y lo dejaron allí por muerto. Y entonces pasó un fariseo y lo vio allí tirado, pero no le ayudó. Pasó otro escriba, lo vio, pero no le ayudó. Pero luego pasó un samaritano y lo tomó, lo limpió, lo vendó y lo llevó a una casa donde podía reposar. Y le dijo al huésped de la casa que todo lo necesario que se le diera a él y que él le pagaría cuando regresara. Entonces el Señor Jesucristo dijo, ¿quién fue el que hizo la voluntad de Dios? Dijeron, el samaritano. Entonces les demostró su corazón de ellos mismos, que ellos estaban apartados de Dios. y que algunos samaritanos estaban más cerca a Dios porque reconocían a Dios por corazón. Entonces aquí, llamándole samaritano, vemos el odio que tenían por esta gente. Respondió Jesús y dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Subrayen eso. El que guarde mi palabra nunca verá muerte. Un hombre no puede venir hacia Dios y decir: oh, yo he sido renacido, y entonces ir a vivir su vida como quiera. La palabra tiene que estar dentro de ese hombre. El hombre tiene que permanecer dentro de la palabra. Esa palabra tiene que ser guardada por ese hombre. Tiene que ser una relación íntima, personal, diaria. Dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces está diciendo: ¿te estás comparando a estos hombres? ¿Crees que eres mejor que ellos? Entonces respondió el Señor Jesucristo en el versículo 54. Dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Por qué no conocían a Dios? Porque no guardaban su palabra. Muchos cristianos no quieren juzgar, y hoy no puedo juzgar la Biblia, no queremos juzgar. Pero la palabra nos dice que por sus frutos vamos a saber quién es renacido y quién conoce a Dios. Si un hombre o una mujer no tiene fruto en su vida, según la palabra, no conoce a Dios. Entonces tenemos responsabilidad de observar si tiene fruto un hombre o una mujer. Es nuestra responsabilidad. Entonces dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El Señor Jesucristo dijo eso refiriéndose quizás a uno de muchos acontecimientos en el Antiguo Testamento. Primeramente vemos en Génesis, en el capítulo 14, cuando el rey Malquisedec apareció en el Antiguo Testamento. Muchos creen que es el Señor Jesucristo. Cada vez que Dios se apareció en el Antiguo Testamento, una palabra teológica que se llama teofonía. Y cuando Dios aparece en el Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo, se llama cristofonía. Entonces vemos que Abraham vio a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Quizás fue cuando vio a Melquisedec en Génesis capítulo 14, o quizás en el capítulo 18, cuando Jehová vino hacia el tabernáculo de Abraham con dos ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. O quizás cuando Dios le pidió que ofreciere a Isaac en el monte. Porque nos dice aquí que Abraham, ¿qué dijo? Gozó de ver su día y lo vio. Entonces Abraham supo de Jesucristo el Señor. Otra referencia puede ser que el ministerio del Señor fue tan agotablemente sobre su vida que tenía 33 años, que se parecía como si tuviera 50 años. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? No le entendían. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pueden ver a Éxodo, el capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés fue antes la llama de fuego, y Dios le habló de ese fuego y dijo, yo soy quien yo soy. ¿Qué dice aquí Cristo? Yo soy. ¿Qué está diciendo? Yo soy Dios. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fuese. Nadie pudo prenderle, porque su tiempo y su hora no era cumplida. El Señor Jesucristo era Dios, es Dios y siempre será Dios. El perdón del pecado simplemente es por medio de Él y nadie más. Tenemos que escoger nosotros. Hay que orar.